Asunción Honrado, bienvenida una semana más.
Pues sí, aquí estoy.
¿Qué tal las vacaciones?
Pues bien, bien. Todas las vacaciones siempre van bien, tanto si uno viaja como si uno se queda en el sitio donde reside habitualmente.
El tiempo libre a nadie mata, ¿verdad?
No tengo noticia de ninguna muerte por esta causa, la verdad.
Entonces, cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Pues hoy nuestra efeméride del día 19 de enero está dedicada a un hombre muy particular, pero en principio muy poco conocido. Se llamaba Manuel Machado.
Conocido injustamente por ser el hermano, quizá, de Antonio Machado, pero era un poeta con entidad propia.
Poeta y dramaturgo, y sí, fíjate, injustamente recordado como hermano de... Pero te voy a contar una anécdota, os voy a contar una anécdota protagonizada por Jorge Luis Borges, conocedor de que de esta injusticia de Manuel. Entonces, cierto día que le preguntaron por Antonio Machado sus opiniones sobre este gran poeta español, dijo: ¿dice usted Antonio Machado? No sabía que Manuel, que es el que yo conozco, tenía un hermano.
Bueno, a Borges le gustaba hacer esos juegos, esos guiños, quizá.
Claro, de alguna forma él buscaba hacer justicia a un hombre que con la llegada de la democracia... Bueno, es que esto tiene truco, bueno, hay que explicarlo. Porque resulta que los dos hermanos eran muy conocidos en la época de la República y los dos tuvieron muchísimo éxito. Luego llega la Guerra Civil y cada hermano...
Se va a un bando.
Se va a un bando. Y resulta que Antonio, pues bueno, pues muere exiliado y durante la época del franquismo, pues nada, fue censurado. Nadie conocía a Antonio Machado en España en la época franquista. En tanto que Manuel, por haber apoyado la causa de los nacionales, pues bueno, fue muy valorado, fue muy potenciado. Todo el mundo conocía a Manuel Machado y era muy reconocido. Pero justamente reconocido porque era muy bueno. Llega la democracia y se cambian las tornas. Entonces, el que había sido olvidado, se recupera, se potencia, se recuerda. Todo el mundo, pues bueno, le cantan canciones.
Las canciones de Serrat famosas.
Efectivamente. Y en tanto que Manuel pasa al olvido. Entonces, bueno, pues hoy, aquí en Bruselas con Iñe, aquí en estas palabras con Asun, en nuestra sección de efemérides, yo quiero recordar que tal día como hoy, en 1947, fallecía Manuel Machado. Y dicho esto, pues vamos a otra cosa.
Vamos a otra cosa. ¿Qué vamos hoy?
Pues hoy, inspirándome en el nombre del programa, de Bruselas con Ñ, pues creo que conviene explicar un poco el origen de esta letra tan hispana que identifica como ninguna otra el español, porque solamente en español existe la Ñ como grafía. Otra cosa es el sonido. El sonido que representa la Ñ existe en otras lenguas. Y ahí está la historia, precisamente. Voy contando. El alfabeto que tenemos nosotros y que está en todas las lenguas romances proceden del latín. Y en los antiguos romanos la Ñ no existía. Y tampoco existía el sonido. Lo que pasa es que luego, ya cuando surgen las lenguas romances, surge este sonido nasal palatal. Un sonido que cada lengua romance soluciona gráficamente de una manera. Así, por ejemplo, me voy al catalán, por ejemplo. El catalán resolvió gráficamente este sonido representándolo con una NI. Y, por ejemplo, la palabra Cataluña, con Ñ, se escribe en catalán como Catalunya.
Con Y.
Ojo, con Y, pero ojo, eso es en la escritura, que luego se pronuncia Cataluña normal. Luego, el italiano y el francés lo representan con el grupo GN. En estas lenguas, por ejemplo, se dice español, pero se escribe, y ojo, estoy haciendo la lectura, digamos, gráfica, español, con GN, pero nosotros escucharemos español. Y luego, finalmente, el portugués adoptó una NH. Y ellos español lo escriben como español. me suena un poco, a mí me suena divertido. Pero ¿qué pasó con el castellano? Bueno, pues inicialmente el castellano representaba ese sonido con el grupo NN, o sea, dos veces la N. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no seguimos diciendo español, con
español.
Español. Pues porque resulta que hubo una época, la época medieval, donde los libros se escribían a mano, entonces en la práctica amanuense era muy pesado repetir ciertas cosas. Todo lo que se repetía se intentaba reducir para evitar trabajo, porque un amanuense estando todo el día escribiendo, pues cuando veía algo que se repetía como una NN decía, uff, pues mira, en vez de dos N's voy a escribir solamente una, pero para que yo sepa que son dos, pues le voy a poner un signo. Y se les ocurrió poner un signo como una, pues eso, como una rayita oblicua que se llama tilde o virgulilla, y con esa tilde o virgulilla, que se llama así, esta rayita, pues con eso sabía la persona que leía el texto que ahí no era una N, era una doble N. Pero bueno, la cosa es que se quedó así. Ya gráficamente los libros mantenían ese grafismo, mantenían esa forma de representar el sonido ñ. Y eso pasó luego a la imprenta, donde también les interesaba, porque llega la imprenta y dice, bueno, ¿y qué hacemos con esto que hacían los amanuenses? Oh, pues venga, pues vamos a mantenerlo. ¿Y por qué? Porque una imprenta funciona con una plancha metálica donde se va poniendo cada tipo, cada letra. Y entonces en vez de poner dos tipos, en vez de poner dos letras seguidas, que es la misma, pues decían, ah, no, no, esta, oh, los amanuenses listísimos, lo han hecho fenomenal, pues nosotros también, vamos a seguir su ejemplo. Entonces, idearon una letra metálica, una sola N, y luego la virgulilla, que colocaban encima cuando querían representar la ñ. Y voilà, así se quedó nuestra ñ rotunda, hispana y pizpireta.
Asunción Honrado, Asu, muchas gracias por haber venido un sábado más.
Pues de nada, un sábado más. Buen día a todos.
Hasta luego.
Chao.